noticia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 25 grados 5 décimos la temperatura, la humedad 42%. Afirman que el acuerdo de comercio e inversión recíproco con Estados Unidos está hecho a la medida de Washington. Carlos Raimundi, ex embajador en la OEA, dijo a Radio Provincia que no hay reciprocidad ni equivalencia entre las partes y mencionó dos aspectos del contexto que para él agravan muchísimo la situación.
Lo que Trump nombró como una profundización de la doctrina Monroe, lisa y llanamente considera propios los recursos que hay en América Latina. Se va a apropiar de los recursos. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, Milei ganó las elecciones del 26 de octubre no por el beneplácito de la población, sino por el miedo a la crisis económica, y pudo sortear esa crisis financiera por la ayuda que le prometió Trump. A partir de ese momento, se arrodilla y le entrega todo. Ese es el contexto de este acuerdo.
Entró en vigencia la trazabilidad individual del ganado desde el 1 de enero, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 19-2025. Los productores ganaderos deberán identificar a todos los terneros con caravana electrónica al momento del destete o ante el primer movimiento. La compra de caravanas electrónicas arrancó con todo. El mes pasado se vendieron 2 millones de unidades de las 15 millones que se necesitarán este año. La justicia suspendió la subasta del casino de Necochea. La medida judicial se determinó a partir de un amparo presentado en tribunales por vecinos de esa ciudad costera. El remate para la venta del complejo estaba previsto para el 11 de febrero. Solo se había registrado un oferente, la firma A Toda Vela Sociedad Anónima, la misma que se presentó por el ex balneario Vaca, que se encuentra enfrente a la casa de juegos. Cielo despejado, 25 grados 5 décimos la temperatura, humedad 42%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Bajo un árbol, atardecer y fui feliz. A escondidas te vi llorar, se fue tu vida.
Contengo la respiración,
contengo la respiración.
Es un día tan claro, de historias felices. Felices será el día en que te sentirme.
Bueno, muy bien, 5 minutos pasaron de las 7 de la tarde en la República Argentina. Nos atiende Alejandro Topo Rodríguez. Para mí es una lectura ineludible, generalmente. Él opina mucho, hablando de las cuentas estas que inaugura el gobierno para discutir falsedades que le atribuye él a los periodistas. El Topo Rodríguez tiene la particularidad de que siempre trabaja con información precisa, muy detallista y demás. Y hoy lo llamé porque, entre otras cuestiones, estudió este acuerdo que presentó el gobierno como si fuera un logro, y además en un punto sobre el que él tiene alguna expertise, porque además de diputado ha sido ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Topo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Albino, muy generoso como siempre. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Muchas
gracias. Al contrario, gracias a vos por atendernos. ¿Nos contás qué percepción te devolvió lo que pudiste leer de este acuerdo?
Sí, el acuerdo firmado entre Argentina y Estados Unidos, que se denomina Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco, tiene 37 páginas, todas en inglés, y allí detalla, especialmente en sus anexos y apéndices, todos los compromisos que uno y otro país asumen en materia de intercambio comercial. Y en particular, desde el Instituto Consenso Federal nos centramos en un capítulo que fue, te diría, el que más énfasis recibió por parte del gobierno, que es esta supuesta promesa que incluye el acuerdo, o que incluiría el acuerdo, de que Argentina va a aumentar las exportaciones de carne vacuna, de 80.000 toneladas a 100.000 toneladas. Esto es lo que anunció el canciller ayer, lo que difundieron todos los medios de comunicación, y lo que hoy ratificaron en una conferencia de prensa tanto el jefe de gabinete, Manuel Adorni, como nuevamente el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Kir. Bueno, ese anuncio no está escrito en el acuerdo. Es decir, en el acuerdo que Argentina firmó con Estados Unidos no hay ninguna referencia por escrito, y por lo tanto no se pudo haber firmado, a la exportación de carne argentina al mercado de Estados Unidos.
Por lo pronto será, digamos, una posición, qué sé yo, no sé. Porque a mí me llamaba la atención, entre otras cuestiones, porque si había alguna objeción que se había planteado en términos de cierta queja que recibió el gobierno de Trump en su momento por su vínculo y relación con la Argentina, era básicamente de los productores propios.
Sí, sí, Albino, porque en Estados Unidos existe una corporación, un lobby muy fuerte de los productores, los ganaderos norteamericanos, que hacen siempre mucho esfuerzo para no perder oportunidades de negocio, incluso para ampliarlo. Por lo tanto, el aumento o la intensificación del comercio de carne de Argentina hacia Estados Unidos, ellos lo toman como una amenaza. Bueno, lo que el gobierno anunció y sigue anunciando oficialmente es mentira. No existe en la letra del acuerdo ningún capítulo, ninguna referencia a la exportación de carne argentina al mercado de Estados Unidos.
Pero ahí yo leía algo de lo que vos publicaste hoy en tus redes, en el apéndice 1, carne, que habla de la cantidad de 80.000 toneladas para 2026. Sí. A priori eso no refleja un incremento de 20.000 toneladas, pero ¿esas 80.000 toneladas sí aparecen especificadas?
Albino, mi amigo, aparecen especificadas, pero al revés. Es el compromiso que asume Argentina de importar carne de Estados Unidos. Es decir, por el capítulo número 1, apéndice 1, lista 1, en la página 11 del acuerdo, que tiene 37 páginas.
O sea, pero pará, es mucho peor de lo que venimos hablando, porque no solo no aparece, digamos, que el cupo de carne exportada de Argentina a Estados Unidos se va a incrementar, sino que aparece taxativamente puesto que Argentina debe importar esa cantidad.
Sí, permitime que te lo comparta textualmente para vos, el equipo y la audiencia.
Sí.
Dice textualmente, se permitirá, esto es traducido textual del inglés, se permitirá el ingreso al territorio argentino de las mercancías originarias de los Estados Unidos conforme a este acuerdo en las cantidades descritas en el apéndice 1. Y cuando uno va al apéndice 1, que como vos bien decías, se titula carne de res, dice, la cantidad total de mercancías ingresadas bajo las líneas arancelarias enumeradas en el inciso B estará libre de aranceles en el año calendario 2026 y no excederá las 80.000 toneladas. Y cuando uno va al punto B, dice que esa cantidad descrita ingresará por orden de llegada en cuatro tramos trimestrales, de 20.000 toneladas cada uno.
O sea, habla de importación, no de exportación.
De importación, es decir, que Estados Unidos logró en el acuerdo que Argentina no le imponga ningún compromiso de aumentar las exportaciones de carne argentina al mercado estadounidense, y a su vez, el segundo logro, es que se obliga a Argentina por escrito a importar, comprar carne de Estados Unidos a razón de 20.000 toneladas por trimestre para hasta completar a fin de año 2026 80.000 toneladas.
Ahora, supongamos, digamos, muchos de nosotros que miramos estos acuerdos y, por supuesto, a veces tal vez sería lo ideal para ejercer de manera sana la profesión, detenernos, como vos lo hacés, en la letra chica de los acuerdos, ¿no? Pero uno ve por los medios y escucha a los funcionarios jactarse de un acuerdo que no existe de una manera que representa una mentira escandalosa, porque no se condice en lo más mínimo, digamos. Porque yo lo escuchaba que incluso con esto de que parece que como vamos a importar más carne, en el relato del gobierno, y la provincia de Buenos Aires, digamos, se supone que es una de las principales productoras, se va a beneficiar a la provincia de Buenos Aires.
Vamos a exportar más carne. Hoy lo dijo el jefe de gabinete, exactamente. Dijo que el acuerdo con Estados Unidos beneficia a todas las provincias productoras de carne, a las provincias ganaderas, y que beneficia especialmente a la provincia de Buenos Aires. Es decir, que además de mentiroso, Adorni se dio el lujo de hacerle una chicana, una crítica indirecta al gobierno de la provincia de Buenos Aires, al gobernador Kicillof y a todos los bonaerenses, diciendo que no nos queriendo dar a entender que no nos pongamos en contra porque esto va a beneficio nuestro. Bueno, es mentira. Ahora, yo pregunto y comparto esta reflexión y vamos a tener rápido la respuesta. ¿Por qué motivo, una vez que el gobierno empezó a mentir, siguió mintiendo? Yo no sé si vos tenés, Albino, en este momento posibilidad de hacerle una breve consulta a la aplicación del chat GPT.
Ah, me gusta ese muy ejercicio. Breve. A ver, dale.
¿Sí? ¿Podés hacerle?
A ver, aguardame un segundo. ¿Para que abro esa aplicación? Me gusta ese ejercicio que me propones. Ahí estoy. A ver, ¿qué? Decime y yo pregunto lo que vos me digas.
Preguntale sencillamente. El reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos incluye un aumento de la exportación de carne argentina a Estados Unidos. Simplemente eso.
A Estados Unidos. Antes de mandarlas, te leo la pregunta a ver si entendí bien.
Sí.
El reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos incluye un aumento de la exportación de carne argentina a Estados Unidos.
Correcto. Nosotros ya sabemos que no lo incluye, ¿correcto?
Pregunto, a ver qué me dice el chat GPT.
Bien, vamos a ver qué dice el chat GPT.
Buscando información. Sí.
Bien, ¿qué más dice?
Sí, el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos incluye una ampliación significativa del acceso de la carne vacuna argentina al mercado estadounidense. Pero claro, acá es una... ¿Qué es esto?
Bien.
No eran 80, son 100.
Bien. Entonces ahora entendemos por qué el gobierno que empezó a mentir ayer siguió mintiendo hoy. Porque intenta instalar el algoritmo de que lo que empezó
como una mentira siga como una verdad. Es decir, que no se cuestione bajo ningún punto de vista. ¿Cómo hay que hacer para saber la verdad? Ahora hagamos otra prueba.
Sí.
Decirle a ChatGPT,
sí,
con mucha dureza, no es serio lo que respondés, decime si realmente lo que me contestaste está en la letra del acuerdo. No es serio lo que me respondés, decime si realmente lo que me respondiste, lo que me contestaste, está en la letra del acuerdo. Y vamos a ver qué te dice.
Claro, porque busca publicaciones que tal vez agarra de esas publicaciones.
Milei y los suyos están trabajando para el algoritmo. Ahora lo vamos a presionar para que diga la verdad. Así que trabaja.
Hay menciones concretas a la carne vacuna argentina en la letra del acuerdo, o al menos en las comunicaciones oficiales. Ahí tenés.
Ajá.
Que acompañan el acuerdo. Ahí tenés. Ahí está la trampita. Dice en las comunicaciones oficiales que acompañan el acuerdo, pero con matices sobre cómo figura en el texto.
Bueno. Hagámosle la última pregunta y no te quito más tiempo,
sí,
pero con mucha dureza.
Sí.
Te reitero, no hay que mentir. Decime textualmente dónde está lo que me decís. Decime textualmente dónde está lo que me decís.
En el acuerdo firmado.
Sí, en el acuerdo firmado, bien. Y ahí se va a vencer. Se va a dar por vencido y te va a confesar.
No en publicaciones periodísticas.
Exacto. Y ahí se va a rendir. Ahora te voy a decir, tenés razón, me equivoqué.
Acá tenemos un problemita que está en inglés. Excelente. Siendo estrictamente textual y con base en el documento oficial disponible del acuerdo firmado, esto es lo que sí aparece en el, y ahí está la carta, que es el texto oficial que hoy circula públicamente del acuerdo entre Argentina y los Estados Unidos. En ese texto literal, en la parte oficial, publicada no sé qué, no sé cuánto, firmado no sé qué. No, ¿sabés qué pasa? No da precisiones, no dice.
No, probablemente no, te muestre el punto que te acabo de comentar.
Acá dice, mirá esta frase.
Sí.
En el propio texto oficial divulgado por el gobierno de Estados Unidos no aparece una cifra determinada como 80.000 o 100.000 toneladas, ni volúmenes concretos, ni tasas arancelarias a favor de Argentina.
Por eso. Bueno, entonces, ¿para qué está trabajando el gobierno de Milei una vez que empezó a mentir? Está trabajando para el algoritmo. Es decir, le tuvimos que hacer 3 veces la pregunta, casi ponerlo contra la pared y amenazarlo con que lo vamos a destruir,
sí,
para que más o menos nos diga la verdad. Es decir, la posverdad es una estrategia del gobierno de Milei, como así lo vino haciendo, por ejemplo, con la inflación. Por eso, claro, la sociedad de a poco se va dando cuenta que detrás de esto hay una gran mentira. Pero vamos al punto. Argentina empieza una etapa en la que tiene que aprobar este acuerdo en el Congreso, si no, no va a estar vigente. Y este acuerdo no hay que aprobarlo en el Congreso por varias razones. Entre otras razones, no hay que aprobarlo porque también es riesgoso en materia agrícola. Y esto es muy importante para la provincia de Buenos Aires. Dijimos lo importante en materia de carne para la provincia de Buenos Aires, en materia agrícola. Dice textual que Argentina no asumirá ningún compromiso con un tercer país. Mm. Es decir, a partir de ahora no asumiremos ningún compromiso con ningún otro país distinto a Estados Unidos, que dé como resultado que Argentina adopte, mantenga una medida que sea incompatible con las obligaciones del artículo tal y tal que impone Estados Unidos. Es decir, que podría entrar en colisión con, por ejemplo, el acuerdo de la Unión Europea o Mercosur, y Mercosur, o con,
claro,
nuestro socio del Mercosur. Nos atamos de pie y mano en un tema en el que nosotros dominamos, porque nosotros somos muy competitivos en materia agrícola. Nos autolimitamos en materia agrícola, es realmente muy malo. También es malo en materia de patentes, de
en otro de los varios puntos que seguramente van a generar polémica para adelante. Etcétera. Topo, me quedé sin tiempo, te agradezco la gentileza como siempre de atendernos.
Al contrario, gracias a vos, muy buenas tardes.
Un abrazo, que te vaya bien. El Topo, Alejandro Rodríguez.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día.
Inclinarlo un poco. y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados,
de 7 a 10.
En Provincia.
En Provincia.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
El Carnaval Lincoln arranca con todo. Este 6, 7 y 8 de febrero abrimos la fiesta con Valentina Márquez.
¿Quieres ojo al lado de mí todo el tiempo para no matarme?
Mario Luis.
Una cosa que yo no te he dicho aún.
Y Roger King.
Y ahora parecemos locos.
Tres noches inolvidables de música, color y diversión. Este 2026 en Lincoln somos Carnaval.
Para más información ingresa en carnavalincoln.com.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Pasaron de las 7 de la tarde en la República Argentina. El caso de Agostina Páez ha dado mucho que hablar en los medios argentinos, entre otras cuestiones porque ella grabó un video. Agostina Páez es la abogada santiagueña que, vacacionando en Brasil, tomó la inoportuna determinación de, en el marco de alguna confrontación que tenía con algunos trabajadores de algún lugar de gastronomía donde ella había ido con sus amigas, de hacerle un gesto racista que es muy penado por la legislación brasileña. Y son muy estrictos en lo que tiene que ver con la sanción de comportamientos racistas de esa magnitud. Y ha generado una polémica enorme en la sociedad, entre otras cuestiones, porque hay como volando ahí en el ambiente una sensación de que había sido demasiado estricta la justicia brasileña, porque incluso luego de haber permanecido durante un tiempo prolongado con una tobillera electrónica, habían ordenado su prisión preventiva. Pero lo que se conoció durante la tarde de hoy es que finalmente ordenaron liberar a Agustina Páez. Ella estaba arrestada, hoy mismo había sido arrestada, en Río de Janeiro. Antes había tenido alguna tobillera electrónica, por supuesto, naturalmente tenía la prohibición de salir del país. Pero lo que conocemos ahora, y esta es la información de esta hora de la tarde, es que la justicia ordenó revocar su prisión preventiva. El arresto se había concretado hace algunas horas nada más, 48 horas después de que el fiscal pidiera su prisión preventiva. Ella había ingresado con esa condición. Ella estaba, digamos, estuvo alojada durante mucho tiempo en su departamento con tobillera electrónica y demás. Pero según confirmó el abogado de Agustina Páez hace un rato nada más, Sebastián Robles, la orden de liberar a esta mujer fue dictada a eso de las 4:30 de la tarde, hora argentina. O sea, 4 o 5 horas después de que la mujer permaneciera allí detenida en una comisaría de esa ciudad. Vamos a ver qué es lo que resulta de esta determinación. Por lo pronto, es una buena noticia, sobre todo para la familia. Estaba muy preocupada por lo que podía llegar a ocurrir con esta joven santiagueña. Naturalmente no la excluye de ninguna responsabilidad por el gesto que tuvo. Lo que se discutía era, en todo caso, la dureza o la firmeza de la justicia brasileña con el caso de esta abogada argentina. Bueno, ahora en un ratito vamos a dar más información, porque esto es de último momento, lo acaba de confirmar el abogado que la representa, Robles. Hablando de Brasil, saludamos al portugués, que nada tiene que ver con este caso, pero que es nuestro hombre del deporte en la tarde del repaso por la radio pública. José, querido, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo va usted? ¿Todo bien?
Muy bien, me gustó eso, muy bien. ¿Eso es portugués posta o es medio como portuñol?
No, a ver, he crecido con una familia portuguesa o con, digamos, familiares portugueses, entonces escuchaba hablar a mi viejo, a mi tío, entonces uno va escuchando y va captando un poco. Después estudié un año, muy poquito, pero fue hace mucho tiempo, así que igual, a ver, si me dejas en Brasil, en 2 meses me acomodo bastante con el idioma, la realidad es esa. Pero bueno, no es que sabemos hablar muy bien, más o menos.
Bueno, dale, vamos que nos corre el reloj, por lo menos tiremos algún título, José.
Bueno, ayer hablamos de C3, sí. Y el llamado telefónico de Boca preguntando condiciones. Hoy se avanzó, o con el correr de las horas se avanzó, Boca ya realizó una oferta por el colombiano, sé que la suma es superior a la que había hecho para Atlético Paranaense, por ende, 2 más 2 es 4, si la suma de Paranaense en su momento dio el ok a Estudiantes para que se llevara a cabo la venta y después por algunas cuestiones se terminó cayendo, todo indica que Edwin Cetré va a ser nuevo jugador de Boca con el correr de las horas.
Ya está eso, listo. Siguen reforzando a un competidor directo en la Libertadores.
Sí, es algo que a mí me llama la atención porque yo sé que Estudiantes...
Dame 30 segundos nada más. ¿Vos no vas a decir nada allá, aquel que se esconde detrás de la sombra del vidrio? Ah, claro. Si necesitamos plata hay que vender, dice. Todo lo que bueno, su majestad diga, él lo firma.
Sí, yo no entiendo por qué es reforzar, como lo dijiste muy bien, un rival directo aquí en Argentina. Y yo sé que Estudiantes en un momento tenía esta filosofía de no reforzar a los equipos y menos a un competidor directo, en este caso Boca o River. Bueno, se ve que hay Juan Sebastián Verón y Juan Román Riquelme, porque ya se cerró la Vasca Silivar, y sé que hubo mucho ruido en la ciudad, gente que no estuvo para nada conforme con esa situación, y ahora para colmo se van a terminar llevando al colombiano. Que termina sacando un delantero extraordinario Estudiantes. La realidad es esa, Boca se termina en el tramo final.
¿Gana más Boca de lo que pierde Estudiantes o más o menos? ¿O están empardados?
No, yo creo que Boca se lleva un muy buen jugador.
Sí, yo también. Yo también, pero viste que los buenos jugadores dependen del contexto. Bueno, Boca tampoco andaban
solo. A ver, lo hablamos ya hace un tiempo atrás. Desde hace varios mercados de pases, tanto Boca como River, los jugadores que incorporaron no estuvieron a la altura de la camiseta que se tuvieron que poner.
Sí.
Les quedó grande, mucho más a jugadores que llegaron con la camiseta de River. Después tienen que rendir. Yo creo que se lleva un muy buen jugador, como creo que también se llevó un jugadorazo como Fascacíbar. Yo creo que van a rendir en Boca, porque son jugadores con carácter, con temperamento. Pero bueno, después hay que verlo cuando empiece a rodar la pelota y empiecen a pasar los minutos. Pero yo creo que con el correr de las horas se va a terminar llevando a cabo la venta del colombiano, que sigue entrenando en el country de Citibel. Ah, te tiro un dato,
Sí.
Ya empezó a seguir la cuenta oficial de Boca en Instagram.
Ah, sí, es un datazo eso, ¿no?
Sí.
Y sí, está. Claro, obvio. Eso habla sin decir, digamos.
Ya está, viste. Así que yo... Claro. Apareció él de chico con una camiseta de Boca también, esa foto que se hizo viral. Bueno, Estudiantes pierde otro gran jugador, teniendo en cuenta todo lo que tiene por delante, siendo el último bicampeón del fútbol argentino y teniendo que jugar Copa Libertadores en un semestre que es, para colmo, corto y con una cantidad de partidos inmensos.
Perfecto, José, las noticias. Por ahí después lo vemos un segundo.
Y hablamos de River.
Un abrazo, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
24 grados la temperatura en La Plata, la humedad 44%. Milei encabeza este sábado en Santa Fe el acto de traslado de sable corvo de San Martín. Será a las 19 en Santa Fe durante la conmemoración de los 213 años de la batalla de San Lorenzo, oportunidad en la que hará la entrega al regimiento de granaderos a caballo después de la polémica por el retiro de esa pieza del Museo Histórico Nacional. El gobernador santafesino, Maximiliano Puyaro, también será parte del acto. Recordemos que la Justicia Federal rechazó el jueves último una medida cautelar que habían presentado los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero para evitar el traslado. La provincia abrió la inscripción a 13 diplomaturas y cursos superiores en salud en Mar del Plata. La oferta, impulsada por la Escuela de Floreal Ferrara, en convenio con universidades nacionales, está dirigida a trabajadores del sistema sanitario y equipos de gestión. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 28 de febrero.
Deportes.
Un inesperado conflicto se generó en River Plate justo antes del partido que jugará mañana frente a Tigre en el Monumental. La FIFA notificó a Giuliano Galoppo de un fallo que le obliga a cancelar una deuda con su ex representante en un plazo de 30 días bajo apercibimiento de quedar inhabilitado para jugar durante los próximos 6 meses. Si no cumple con la obligación financiera. La decisión fue ratificada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que recogió una sentencia previa del TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y estableció una serie de pagos que el mediocampista millonario debe efectuar cuanto antes. La suma a pagar por Galoppo es de $530,000. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo está despejado en La Plata, 24 grados la temperatura, humedad 44%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Bueno, muy bien, 33 de las 7 de la tarde en la República Argentina, saludamos a Daniel Natain. Él es dueño de un camping, se llama El Abuelo, en Villa Rivadavia, en Cholila, ex vicerrector de la Universidad del Comahue. Y la particularidad que tiene, y por eso lo convocamos a hablar, es que en el lugar donde él se desempeña, en el camping de él, se instalaron brigadistas que están trabajando en la zona. Y de paso aprovecharemos para saber de él cómo está la situación. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Albino es mi nombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Albino. Buenas tardes a vos y a toda la audiencia de esta radio.
Gracias por atendernos,
No, por nada.
¿Dónde está el camping tuyo puntualmente?
Nosotros estamos en Villa Lago Rivadavia, que corresponde a la jurisdicción de la Municipalidad de Cholila, sobre la costa del río Carrilecú. En realidad vivimos ahí, es una chacra que era de mi bisabuelo, que se llamaba Daniel, y que llegó en carro en la década del 20, del 30, desde la ciudad de Loncopué, de Neuquén. Y estamos a unos 9, 10 kilómetros de la entrada al Parque Nacional Los Alerces.
Y decime una cosa, digamos, por lo pronto ahora vamos a hablar del trabajo que hicieron ustedes conteniendo a brigadistas y demás. ¿Estuvieron amenazados ustedes en algún momento también?
Sí, sí, a nosotros nos pasó el fuego enfrente de la chacra. Nosotros justo estamos entre las primeras chacras que están ubicadas al ingreso a la Villa Rivadavia, que es como un barrio de la localidad de Cholila. Estamos a 14 kilómetros de la zona urbana de Cholila, del pueblo, digamos, de la localidad. Y por ahí el día 21 estaba muy complicado, veíamos que no se podía contener, que no podían contener el fuego dentro del parque. Y bueno, pasó el día, entre el día, eso era un día miércoles, y entre el día sábado y el domingo a la mañana se nos vino, y lo que hizo fue rodear a Villa Rivadavia en por dos sectores, digamos, para poder que ustedes tengan una idea. Villa Rivadavia es uno de los cuatro valles que forman la jurisdicción de Cholila. El valle de Villa Rivadavia está formado fundamentalmente por el río Carrilecú, de modo que es como si vos imaginaras una fuente ovalada, digamos, y el fuego pasó por la mitad del borde de la fuente, en ambos lados, ¿no? Del otro lado del río fue más contenido por una estancia que se llama Los Curmullos, es decir, pero teníamos riesgo que nos llegue también por el otro lado del río. Pero bueno, a nosotros nos pasó a unos 250 metros de donde está el camping. Y bueno, y se quemó una sola vivienda en Villa Rivadavia gracias a la labor de brigadistas estatales y de brigadistas voluntarios, ¿no?
¿Y vos contenés ahí en el lugar a brigadistas?
Claro, nosotros hasta el día 20, que era martes, teníamos gente alojada. Nosotros tenemos camping y alojamiento, digamos, tenemos cabañas y dormis. Y ya del día 19 veníamos conversando con las familias que estaban alojadas que era conveniente que se trasladaran el bolsón a Huesquel. Y bueno, el día martes 20 se retiraron las últimas personas, que nosotros les gestionamos alojamiento. En este caso eran motoqueros, digamos, gente que anda en moto, una pareja, y les conseguimos alojamiento en la Correa de Cholila. Y el 21, charlando con mi hijo mayor y con mi hija, les digo, bueno, no podemos cerrarnos nosotros y protegernos nosotros, tenemos que ver cómo brindamos las instalaciones que tenemos a las brigadas voluntarias, que son muchas, ¿no? Son algunas del Bolsón, otras de Bariloche, Esquel, Trevelin. Son grupos, algunos de 5, otros de 30, otros de 40. Así que alojamos desde el 21, te diría prácticamente más el 22, aproximadamente 40, 44 brigadistas, hasta los últimos se fueron esta semana, el lunes, martes, estuvieron retirando los últimos. Ahora ya no tenemos brigadistas porque están ubicados en otros campamentos, digamos, más cerca del pueblo de Cholila y de la zona del Valle del Blanco, que es otro valle de esta localidad.
¿Y cómo reconstruirse después de todo esto? Porque ustedes, digamos, con un camping trabajan también de eso, ¿no? Más allá de que la industria del turismo, supongo, debe germinar por todos lados, allí en ese lugar maravilloso que es la Patagonia, pero han quedado muy afectados esta vez.
Sí, acá se afectó. Nosotros, mira, tengo que decir que ahora estamos, hace 3 días, ordenando, porque imagínate que el quincho, que habitualmente está destinado a dar desayunos, comidas, cenas, almuerzos, nosotros hacemos todo, la mayoría de la cocina que hacemos nosotros, que no tiene mucha cantidad de platos, pero es toda elaboración casera, productos propios, ¿no? El cordero que procesamos es producto de la chacra nuestra, la verdura lo mismo. Entonces estuvimos en 24 horas reconvirtiendo un emprendimiento, unas instalaciones que son destinadas al turismo, destinadas a brigadistas que llegaban a cualquier hora, que imagínate, el quincho que nosotros tenemos estaba convertido en una mezcla de comedor, de cuartel de bomberos, ¿no?
Sí.
Y ahora hace 3 días que estamos ordenándolo para volver a convertirlo en un espacio de contención para el turismo. De hecho, mañana entra gente ya que tenía reserva y que no la canceló. Así que eso nos reconforta. Pero, por supuesto, nuestra mayor herida no es a nuestra familia, a mi hija, a mi hijo, a mí. Tenemos otro rebusque, si se quiere. El camping y el emprendimiento turístico, nuestro segundo ingreso, no vivimos de manera directa. Pero sí, nuestra mayor tristeza es lo que se ha perdido en el parque. Es decir, imagínate, el Parque Nacional Los Alerces es como un emblema en la Argentina de los parques nacionales, y se estima que se ha quemado el 40% de esa belleza natural que fue declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Y el dolor que sentimos nosotros, y mezclado con la bronca, es que estamos casi seguros que este incendio no se tendría que haber extendido y que hubo una irresponsabilidad de la Administración de Parques Nacionales de no atacarlo a tiempo. Esto empezó el 9 de diciembre y el impacto que ha generado es ambiental, social, económico, productivo y fundamentalmente emocional, ¿no?
Uh-huh.
Acá, más que el turismo, en el valle, los valles de Cholila, los que más han perdido son las familias que se dedican a la producción de ganado. Han perdido todas las veranadas. Esto quiere decir acá, el sistema de productivo es desde rotación. Es decir, las vacas, fundamentalmente el ganado vacuno, en verano está en las chacras, algunos, pero otros están en zonas altas, digamos, ¿no? No sé si me estás escuchando.
Sí.
En lo que se llaman la veranada. Entonces, bueno, todas las veranadas se han quemado, son unidades productivas de unos 100, 130 animales, o sea, son familias que viven de eso. Ese es su principal ingreso, y esas son las familias más afectadas, que nos duele muchísimo, ¿no? Porque no hay alternativa, es decir, no hay plan B. Ahora se está acercando forraje, pero las vacas en invierno ahora se están comiendo lo que estaba previsto para el invierno.
Claro, claro. La urgencia. Sí. Daniel, gracias por el testimonio y por contarnos la situación allí en Cholila. Te mando un abrazo.
No, gracias a vos, y está bueno que ustedes remarquen, porque sobre todo supongo que la radio de ustedes escucha en todo el sector provincia de Buenos Aires, La Plata, debe ser radio amplio, que en estos días ya se está normalizando y que se puede visitar, digamos, la zona, ¿no? Eso es lo importante, decir que lo que resta de febrero y los marzo y Semana Santa, ya lo grave ha pasado. Eso, muchas gracias a ustedes por la comunicación.
Ojalá que repunte, Daniel. Te mando un abrazo, hasta luego.
Gracias a ustedes.
Daniel Natain es dueño de un camping allí, el abuelo se llama, en Villa Rivadavia, en Cholila, uno de los distritos afectados por los incendios forestales en la Patagonia.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar. Mar del Plata, no te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Los sábados,
desde bien temprano,
encendemos el fogón de la tradición.
para arranque.
Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Para arranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo,
mejor.
El repaso.
Bueno, muy bien, 46 de las 7 de la tarde. Lo prometido es deuda y nosotros saldamos hasta el último centavo de las deudas contraídas. Así que pague nomás, José.
Bien, te dije que iba a hablar de River, pero si querés cerramos con River. Antes te cuento de Gimnasia. El plantel, hablamos un poco más temprano, obviamente, de Boca y de Estudiantes y S3. Ahora te hablo un poco de Gimnasia, porque después, viste, se ponen celosos los hinchas del Lobo, y con razón, y tienen razón.
Tienen razón, sí, sí.
Sí, es el otro equipo de la ciudad.
Sí, tienes razón. Vos sabés que yo he asumido la representación del Lobo. En general, porque como estoy rodeado de pinchas por todos lados, asumo la representación del Lobo, no porque sea hincha, sino porque sí. Me da medio como cosa, viste, que todo el mundo... Ya. Así que dígame, cuénteme algo del Lobo.
Bueno, te cuento. Gimnasia se volvió a entrenar en Estancia Chica, comandado obviamente por Fernando Zanirato. Equipo que obviamente todavía no está confirmado, recién van a jugar el lunes. Lo que sí, mañana va a ser la práctica de fútbol, donde seguramente va a parar el 11 que podría saltar al campo de juego cuando esté jugando por la cuarta fecha. La buena noticia es que ya tiene recuperado a Nacho Fernández. Recordemos que el partido pasado no jugó en la victoria contra el Docivi, pero que ya está recuperado. Y la otra buena noticia es que finalmente, ya hace un par de días igual, pero lo volvemos a resaltar, a Manuel Panaro le dieron una sola fecha en lo que fue la expulsión, ¿te acordás? Contra River, en el arranque prácticamente del partido. Bueno, ese planchazo, no sé si la palabra es inocente, porque por eso le terminaron sacando roja, porque fue una jugada bastante fuerte, pero son esas faltas que los jugadores que juegan de tres cuartos de cancha hacia adelante, a veces cuando van a buscar al piso, yendo con el pie hacia adelante, no tienen... esa forma de barrer como para tratar de quitar una pelota. Y bueno, Panaro fue muy mal y por eso se terminó ganando la tarjeta roja, que en un momento quedó en suspenso. Se hablaba de que podían darle dos fechas. Bueno, finalmente le dieron una, por eso buena noticia para Fernando Zanirato, porque recupera a Manuel Panaro, jugador importante en el esquema futbolístico del equipo. La otra duda pasa por saber si juega Nacho Miramón. Aquí hay muchas cuestiones y a Estudiantes se le pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque juegan el clásico. En la quinta fecha se están viendo las caras. Entonces, viste, empiezan todos a especular, a cuidar. ¿Qué hago? ¿Lo pongo a Miramón? Y si se termina resintiendo, no lo tengo para el partido contra Estudiantes, que es el partido, uno de los partidos más importantes que tiene a lo largo del año Gimnasia. Bueno, ahí está la incertidumbre. Por otro lado, hay quienes dicen... Mirá, la realidad es que no tiene tanto rodaje futbolístico, apenas un puñado de minutos el otro día contra el Docivi, y se lo notó con mucha falta de fútbol. La realidad es esa, porque Boca prácticamente no jugaba, y en Gimnasia de a poco lo quieren ir llevando como para que agarre ritmo futbolístico y volver a recuperar al Nacho Miramón, que fue el de la primera etapa de Gimnasia, que después lo terminaron vendiendo a Francia. Bueno, Ahí está la duda por saber cómo termina armando el equipo Zanirato. Obviamente creo que Nacho va a jugar, Panaro vuelve a ser titular, y hay que ver qué pasa con Nacho Miramón, si lo termina metiendo más minutos en cancha o si lo termina tirando al campo de juego para que sea titular y para que trate de jugar la mayor de cantidad de minutos posible para lo que va a ser el partido del clásico frente a Estudiantes el otro fin de semana. Esa es la novedad y las noticias de Gimnasia. Vuelvo a repetir, mañana se entrena práctica de fútbol y ahí vamos a tener un panorama un poco más claro de cuáles serían los 11 titulares que estén enfrentando o saliendo del campo de juego el próximo lunes.
Perfecto. ¿Y de River?
Cierro con River.
Sí.
Bueno, se entrena el equipo de Gallardo. Recordemos que River va a estar jugando el sábado a partir de las 20 horas en el Estadio Monumental frente a Tigre, que viene con Piti Martínez y compañía. Piti que no va a ser titular, va a estar en el banco de los suplentes, pero que yo creo que seguramente va a tener minutos en el tramo final del partido. En principio, los ingresos o las vueltas son la de Viña, que obviamente va a ingresar al campo de juego para jugar por el lateral izquierdo.
Después de la fecha de suspensión.
Sí, señor. Y la otra novedad es la de Maxi Salas, por Sebastián Driussi, que se confirmó la lesión. Así que esos serían los dos cambios que tendría. Acuña va a seguir en el banco, Armani sigue sin atajar, Beltrán va a seguir ocupando el lugar bajo los tres palos, y Sala se termina metiendo dentro del equipo como titular. Posible 11: Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Lautaro Rivero, Matías Viña, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juanfer Quintero, Maxi Salas y Facundo Colidio, esperando a los hinchas de River que rompa esa racha negativa en la cual no convierte hace más de 22 partidos.
Perfecto. José, gracias. ¿Cómo viene la jornada del fin de semana en la Transmi de Provincia?
El lunes, doble jornada de transmisión.
Ah, lunes esta vez, claro, lunes. Perfecto.
Sí, tenemos un fin de semana, entre comillas, de descanso, porque obviamente sí. No es ninguno de los equipos de La Plata, ni el sábado ni el domingo, así que bueno, un fin de semana tranquilo en lo que tiene que ver, pero bueno, el lunes doble jornada con los equipos platense. Así que bueno, tenemos transmisión y yo creo que bueno, no va a estar el programa, te voy anticipando ya.
Perfecto, tomo nota.
Te repaso igual.
Se lo aviso a Sabrina, porque medio como que rotamos a partir de la semana que viene.
Bueno, Gimnasia va a jugar como visitante contra Barracas, sí. 17 horas y 19:15 Estudiantes en uno recibiendo a Riestra. Así que arrancamos a las 4 de la tarde, a las 16 horas comienza la previa. Y estaremos terminando, yo te diría, cerca de las 10 de la noche.
Un abrazo grande, José.
Abrazo, buen fin de semana.
Adiós, que te vaya bien. Bueno, ahí estaba, José Goncalves, el portugués, el hombre de deporte de la radio pública. Estaba mirando algunas frases que se viralizan en las redes sociales. Y hay un productor que en realidad lo presenta como asesor ganadero, que se llama Santiago De Bernardi, con una idea bastante particular acerca del consumo de carne, sobre todo en la Argentina, ¿no? País por excelencia en términos, digamos, de la producción vacuna. Un tipo que lo escuché en un segmento de la entrevista porque muchos le atribuían una condición de militante libertario y yo escuché la entrevista y efectivamente él dice que él desea que le vaya bien porque se reconoce mileísta a este gobierno porque él entiende que si le va bien al gobierno nos va a ir a todos. En algún momento en la Argentina tendríamos que empezar a desmenuzar esa frase, ¿no? Esas afirmaciones. Porque que le vaya bien a un gobierno, bueno, depende de qué modelo de país nos gustaría para cada uno de nosotros y eventualmente para los que nos suceden, que serán nuestros hijos, y lo que proponga aquel que le toca eventualmente gobernar. Hay medio como una liviandad en esto de tirar al aire sistemáticamente esta idea de que, bueno, si le va bien a tal o cual, nos va bien a todos. Pero esto también aplica en sentido contrario, quiero decir, ¿no? Por ahí en algún momento le toca gobernar a alguien con una visión totalmente distinta, extrema en términos de la posición ideológica a la gestión del actual presidente Javier Milei, y tampoco le cabe esa definición de si le va bien, nos va bien a todos. Porque le irá a cada uno de nosotros, o nos irá a cada uno de nosotros, según lo que pensemos de la vida y particularmente, digamos, la relación que tengamos con el Estado que queremos para la sociedad en la que vivimos. Bueno, la cuestión es que este muchacho, Santiago De Bernardi, se presentó como asesor ganadero y se reconoció públicamente como mileísta. Escuchen este concepto acerca del consumo de carne en general, ¿no? Escúchenlo.
Para mí, en Argentina el problema no es que la carne esté o no esté cara. Acá en Argentina el problema es que la concepción de la gente es que la carne debería ser algo barato. Ese es el problema crucial. O sea, cuanto antes nosotros queda incómodo decirlo, queda feo, pero en el mundo no se habla más si la carne es cara o barata. Todo el mundo sabe que la carne es cara. O sea, en el mundo la carne es cara, no se discute. Y de hecho, si vos querés carne barata, anda a consumir pollo. O sea, en el mundo, pero hoy parece muy obvio, pero yo lo que te estoy diciendo parece muy sencillo, pero vos te vas a pensar y en realidad, en el fondo, la gente no lo termina de entender. O sea, digo la gente en general, ¿no? La población. O sea, en el mundo, ¿vos qué querés producir? ¿Cerveza o querés producir vino? O sea, si vos querés producir cerveza, una bebida barata que compiten cada vez cuál es más barata y es un commodity, bueno, eso para mí se llama pollo, se llama cerdo. Eso es una fábrica, fácil, es relativamente...
La gente está equivocada si quiere que comer carne. Por lo pronto a mí me dijeron que en los lugares en donde la lógica de la producción descansa en algún rubro determinado, nosotros somos un país agroganadero por excelencia, digamos, exportamos carne al mundo, debiera ser accesible para los argentinos. Y supongamos que el precio de la carne efectivamente tenga que estar, digamos, medianamente cercano a la visión que este productor tiene con relación a una cotización alta. Él dice, la carne tiene que ser cara, estamos acostumbrados a comer carnes todos los días. Si querés comer carne, come pollo, dice. Y nada dice sobre el nivel de poder adquisitivo de los argentinos en general, porque está bien, te la tomo. El precio de la carne es el que corresponde. Un kilo asado, 16.000 pesos. Es lo que hay que pagar porque es lo que vale. Perfecto. Entonces, discutamos el salario promedio en la Argentina. Porque si los precios de la carne están bien en estos niveles, que resultan ser inaccesibles para una porción importante de la sociedad, que termina comiendo un churrasquito a las perdidas, entonces lo que no funciona o lo que no está del todo bien es el ingreso promedio de una familia argentina como para poder comer un producto que se produce en la Argentina, no se importa en la Argentina. Eso indica la lógica, por lo menos. Bueno. Hablando del acuerdo y de la carne y de todas las cuestiones que se discutieron hoy en la agenda periodística, que es lo que nosotros le proponemos escarbar un poco en este espacio, en la radio pública, escuchen este interesante trabajo que se tomó el analista Andrés Malamud. Es un politólogo, es de Olavarría, es un tipo reconocido, con una visión que muchas veces yo lo he escuchado, no es para nada crítico con relación a este gobierno. Les diría que incluso lo he escuchado reflexionar de una manera crítica antes que para con la actual gestión, para con los que estaban. Él se tomó un trabajo que está bueno como ejercicio, porque si estamos discutiendo por estas horas, che, ¿quién es el más beneficiado o el perjudicado del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos? Bueno, hay palabras claves dentro del acuerdo que conocimos hoy, aunque la letra chica, por supuesto, la desconocemos, con el Topo Rodríguez intentábamos escarbar un poco con relación al tema de la carne y demás, pero hay algunas palabras claves que nos podrían llegar a dar alguna impresión sobre quién es el que gana más y quién es el que resigna más de este acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la Argentina. Escuchen lo que encontró Malamud. La frase Argentina y Estados Unidos deberán, es decir, la afirmación que los dos tienen un compromiso casi en simultáneo entre ellos, aparece 3 veces en el documento. La frase Estados Unidos deberá, es decir, lo que se supone que es una imposición del gobierno norteamericano en relación a la relación comercial con la Argentina, aparece 7 veces. Y la frase Argentina deberá aparece 113 veces. Parece que está claro que el que más deberá hacer cosas es la Argentina, porque es categórica la diferencia, ¿no? 113 veces aparece la afirmación Argentina deberá contra 7 veces que aparece en el mismo documento la frase Estados Unidos deberá, independientemente o más allá de lo que diga el gobierno. Señores, nos vamos, ¿eh? Ya estamos como cerrando el espacio, son las 8 de la noche. Nos volveremos a encontrar seguramente el próximo lunes, aquí por el aire de la radio pública en la provincia de Buenos Aires. Agustín Capa, nuestro hombre allí en la operación técnica, en la puesta en el aire. Bien, reforzando Boquita. Muy bien, Agus. Camila Casarico en las redes, Miriam Nájera, Margarita Torres, Milagros Benítez en la web, Augusto López, Celina Ferretti, Magdalena Bertrand, Delfina Benese en la producción. Gracias, como siempre, les decimos a los compañeros del Servicio Informativo de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires.